Y para seguir hablando de este tema sobre lo que pasa en el Guairá, estamos en comunicación con Cándido Aguilera. Y saber un poquito tu opinión respecto a esta situación, a lo que se vive actualmente en el Guairá. Buen día.
Muy buen día, Jorge. Buen día a la mala audiencia.
Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de la gobernación?
El tabernáculo de la corrupción. Sencillo, Jorge. Todas las instancias judiciales perdió el corrupto, el ladrón de Freeman Alfaro. Todas. Ni un solo juicio nada más. Todos. Entonces, sencillamente, en consecuencia de eso, hoy el gobernador se llama Oscar Chávez. Así de sencillo. Y el Ministerio Público tiene que, en estos momentos, primero desalojarle a los intrusos, a los que están tratando de usurpar cargos que no tienen legitimación activa, primero, y segundo, imputarlos, ¿verdad?, por los desmanes que hicieron, por el atropello, por los daños y perjuicios económicos contra el patrimonio del Estado. Rompieron todo. Encabezado por el patotero del senador, pues, Tatuapuada, Beto Velar. Así de sencillo. Verás, con el intendente de Coronel Oviedo y el gobernador de Caguazú, vinieron, atropellaron con todo, trajeron gente de Caguazú porque tenía una orfandad popular total del Guairá y vinieron gente de ahí. Y fue lo que encabezaron la patota, fue lo que atropellaron, rompieron todo, hicieron añicos. Y eso no lo digo yo, están las filmaciones, están las grabaciones, los canales, Telefuturo, Canal 9, el canal de ABC Color, los canales locales, todo. Y de vuelta presentaron un recurso de amparo y fue rechazado el INE, porque no tiene razón, no tiene fundamento ni jurídico, ni político, nada. Entonces, ellos piensan que están en la era de Stroessner, entonces que fue por la imposición de su jefe, Chancho del mismo Chiquero, Marito, ¿verdad? Y de esta gente que vinieron allí a supuestamente apoyarle y a solidarizarse. Lo que son cómplices de un corrupto y un ladrón, descaradamente ladrón. Eso es lo que son.
¿Qué acción va? ¿Cómo sigue la cuestión en materia de contraataque, por llamarlo así, por parte de Chávez o de los dirigentes que se oponen?
Bueno, Chávez ya tiene el manejo administrativo, eso es categórico. Estamos esperando que la Contraloría envíe la gente para hacer el corte administrativo, primero. Segundo, los bancos ya no, obviamente, no le van a aceptar ningún cheque firmado, ni por más que se vaya a llorar enfrente y se meta no sé qué cosa. No tiene más nada que hacer. Ahora, lo único falta es que el Ministerio Público, que también tiene sus tentáculos, sus brazos largos acá, ¿verdad? Porque el Fiscal General junto aviesa y abiertamente, ¿verdad?, funge como operador político y jurídico de Freeman. Eso es categórico. Entonces, ante severas denuncias de corrupción, jamás, cuando es notorio de público conocimiento, jamás abrió una carpeta fiscal para investigar, para que le investigue por el chiste, para que diga a los concejales, o a mí, o a los diputados, o a la gente común de Villarrica, que todo el día le está tratando de ladrón, de sinvergüenza, de los robos groseros y escandalosos, de horas fantasmas, de horas inconclusas, de sobrefacturación de precios, de, por ejemplo, su candidato a diputado, Ever Noguera, que hasta hace poquito nada más era apoderado del PLRA, este tipo, nada más y nada menos, atendeme lo que te decía una cosa, era un funcionario, un humilde funcionario de la justicia electoral, por el Partido Encuentro Nacional, en aquella época. Un humilde que ganaba tenía un salario menos de 2 millones de guaraníes. Hoy viejo, tiene un edificio, el segundo edificio más alto de Villarrica, un edificio de 4 pisos, está por comprar toda la manzana donde reside, tiene una camioneta X6, otra X5, varias doble cabinas. Se da el lujo de regalarle a intendentes vehículos, se da el lujo de tener una vida ostentosa, digno de los jeques árabes más importantes. Pero ahora encontramos el sábado, vimos por qué. Solamente en su conglomerado de empresas que se presentan, cerca de 28 mil millones de guaraníes. Escuchad bien lo que estoy hablando, 28 mil millones de guaraníes, primero. Aparte, otra vez, cuando estamos viendo e investigando, ¿verdad?, sobre el tema de los aportes a entidades sin fines de lucro, ¿de cuánto estamos hablando? De 3-4 veces más que esa suma. donde solamente hay una única comisión vecinal que recibe todos los aportes, se va en el banco, cobra el cheque y después se va y le entrega al corrupto ladrón Freeman Alfaro, y obviamente las obras supuestamente las realizan el corrupto también, el Badulaque también, que quiere ser candidato. O sea que es su candidato de diputado, por eso es que se están defendiendo y a capa de espada. Y era el principal rabioso también, que entró y pegó, pateó, contrató con todo, ¿verdad? Y completo. Entonces, eso no es lo que decimos. Pero acá no hay nada que interpretar. Si vos perdiste todas las adiciones jurídicas, vos tuviste lastimosamente, Jorge González agarra y tiene un, no sé, era su casa, prestó su plata, no honró su deuda, lo que fuese, no honró. Y te vino una orden judicial de desalojo porque ya no es más tuyo. Y que no puedes agarrar y atrincherarte allí y traerle a otros senadores y diputados. Si no, esta es mi casa, acá yo no voy a salir porque esta casa yo compré. Porque él, pues, su cantinela dice: yo fui electo por el pueblo, porque te haya electo por el pueblo, haya sido electo por el pueblo, pues no te da derecho a saquear, a robar grosera y escandalosamente. Atender tampoco una cosa: en un pozo artesiano, cuando era un corrupto precoz todavía, el ladrón de Freeman Alfaro, factura 80 millones de guaraníes, un pozo de 120 metros. Atender bien lo que te voy a poner. Te voy a decir, en el Parque El Guaira. Vos sabés que el tipo se olvidó y a 150 metros de allí, dentro del mismo parque, ahora el año pasado, hizo un pozo artesiano, 500 millones de guaraníes, mi socio. 5 pozos artesianos a 500 millones de guaraníes. Esto no es eso, es vergonzoso.
¿Y eso forma parte de esos 28 mil millones?
¿Cómo?
¿Eso forman parte de esos 28 mil millones también o ese es otro claro lote, sí, digamos?
No, claro, parte.
¿Y quién es lo que es el empresario que está detrás de...? Vos mencionaste a un empresario.
Y el Ever Noguera, el alias Lázaro Báez del Guaira.
Perdón, Noguera, ¿el nombre me dijiste?
Ever.
Ever Noguera.
Sí.
El Lázaro Báez del Guaira.
Sí, Lázaro Báez está en la Argentina, que ganaba todas las licitaciones de la obra pública de los K. Y este de acá, pues no solamente acá, tiene un contubernio con varios intendentes también. Te pongo otro ejemplo así, cortito, chiquitito. Dos iglesias muy importantes de acá de Guaira. Una de Felipe de Caroso, otra de la de Bocayate. La de Bocayate, la pintura total, parece una torta, una belleza total, 11 millones de guaraníes. La pintura de Felipe de Caroso, otro distrito, mucho más chico que la otra iglesia, 98 millones de guaraníes. No sé si me explico.
Sí.
A ese nivel es el tema acá de corrupción, a ese nivel de robo y de saqueo. ¿Y sabes por qué? Por la sencilla razón que le tienen comprado, le tienen toda la gente el Ministerio Público. La omisión es categórica, porque todo el mundo viene acá, se aspira, en el ambiente está el alto de corrupción, todo el mundo. El tema de la merienda escolar es grosero, son empresas a través. Una empresa que compraron de Ciudad del Este, que estaba inactiva desde el 2012, que la licitación más grande que había ganado era de 30 millones de guaraníes, ahora le conceden acá una licitación de 16 mil, casi 17 mil millones de guaraníes. Fíjate por lo que es eso. Y encima otra vez se olvida, y después se olvida que él se presentó como apoderado de otra empresa, y ahora resulta que esa es su empresa, y figura el nombre de un alias Checho también, y así sucesivamente. Pero horroridades y barbaridades, groseramente. Hoy, un concejal departamental, esto sí que es sin desperdicio, José. Un concejal departamental, porque ¿cuál es la génesis? ¿Por qué surgió todo este problema? El problema surgió porque hoy cobaí la sociedad. Entre unos cuantos concejales ahí corruptitos que se lo conoce, pero históricamente lo conoce. Esta gente, agarré y veía cómo el Ever Noguera, la puta, camioneta doble cabina, después ya una X6, y ellos lo que estaban picando que eran monedas. Y ahí empezó la pelea entre ellos con el corrupto ladrón de Freeman. ¿Qué pasó? En ese entonces, el Rodolfo Perea, presidente de la Junta Departamental, pero le trataba de ladrón. Así es lo que yo te estoy diciendo. Las peores cosas, están los canales, está esto. Y mostraba las obras inconclusas. Esta obra ya se pagó hace 2 años. Este ya se hizo esto, lo otro. Uh-huh. De la noche a la mañana,
cambió.
Se da la vuelta. Y ahora Guau saca un video que le alzó por las redes sociales de que todo esto se hizo en Burú y Saroba, y que hizo Pipo Alfonso, que hice yo y Fernando Ortellado. ¿Entendés? Y él encabezó esa obra maestra, ese plan maestro que de repente a nosotros se nos antojó. Y yo te he dicho una cosa, él es mi adversario político de hace 15 años, pero adversario, pero declarado en persona no grata, no tenía la más mínima relación con ellos. Y yo iba a estar fraguando con ellos una conspiración, me dice, primero, segundo. Ya terminar, disculpame para que sí, la audiencia sí, sepa. Segundo, claro. Ese tipo, esta semana, ¿cuál es su salario? Su salario es de concejal, no trabaja, no tiene otro ingreso, única y exclusivamente concejal departamental. Única, 7.250.000, algo así, más menos. Bueno, esta semana viene el Caraiguazú llegando con una camioneta, 0 km, con el plástico y todo aún, el famoso hule, como se dice en la campaña, con el plástico todo completo, doble cabina, viejo, de paquete, una camioneta de más de $50.000. ¿Cómo puedes comprar? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes mantenerte y mantener a tu familia si tenés más de 8 hijos? Y vivir con la forma, la vida que el tipo vive, la casa que tiene y de la manera que goza, y tener otra vez, no uno, tiene 5 vehículos, pero lo de ayer ya fue, lo de esta semana ya fue grosero y espantoso. Una camioneta doble cabina, pero del año de paquete. Entonces, yo nomás lo que estoy diciendo, mi querido Jorge, ahí te das cuenta que el tabernáculo de la corrupción sigue funcionando al pie del cañón y de la mejor manera. Y ahora sale el corrupto y ladrón, le quiere meter también a López Moreira. ¿Y qué tiene que ver? Sale Guaupo del Oro. Acá, y este día fue el Baulaque. Y acá es el público conocimiento que toda la vida él fue el que explotó. Él fue el que negoció. Pero, amigo, es tan mentiroso, así como sus asesores jurídicos, sus abogados, obviamente son alquilados sus pregoneros y son contratados, ahora tienen que decir cualquier cosa. Pero volvió a perder otra vez. La última presentación presentada en el lunes entre los Juan Caballero, un recurso de amparo, y fue rechazado en límite. Hoy el gobernador se llama Óscar Arnaldo Chávez Resquín, el Ministerio Público. Ayer tendría que haber ya bajo, en base al informe policial, a las grabaciones, tendría que haber ya desalojadole a él y imputadole al senador Beto Velar, al gobernador, que no recuerdo su apellido, este ilustre desconocido de Caguazú, y al intendente de Coronel Oviedo, como mínimo, y a la demás gente que no tenían vela en el entierro y vinieron acá a hacer desmanes. Y encima, el intendente, groseramente, viene y sale y dice, vengo a enseñarle a los guaí cómo se tiene que actuar. Fíjate vos. Esto puede ser el colmo de los colmos. ¿Quién es ese maleducado, patotero de cuarta, para venir a tratar de enseñarnos nada a nosotros? Pues, por favor. ¿Y dónde está? Entonces nosotros seguimos pegándole al Ministerio Público, pero tiene un manto de impunidad acá, tiene una coraza infranqueable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente vos le agarrás y llamarle, puedo preguntarle, hacerle una nota al te pido por favor al, ¿cómo se llama?, al fiscal general adjunto, al Celso Sanabria, preguntarle, che, la puta, hay algo público en notorio conocimiento, todo el mundo habla que es un antro de corrupción eso, y no ahorita me tengo una carpeta fiscal, ¿en dónde? ¿Qué cosa? Porque no sé, que yo justo hoy, ayer y hoy estuve por Asunción, te va a decir, no, yo no sé nada, yo no escuché nada, ay, no lees los diarios, no escuchaste la radio, no ves los noticieros de acá, de Villarrica, todo. No sabía. Pues no viste que se atropelló ahora la gobernación. Gobernación. Pues acá en Guairape hay gobernación. Yo creía que había delegación de gobierno, algo así. No. Así te va a tratar. Es bárbaro la situación acá.
Yo supongo que esas denuncias están ahí por escrita, o sea, que se habrán presentado, pero vos decís que esas denuncias que se presentaron, querido, no se movieron.
Hermano querido, todas las denuncias, fíjate, atendemos una cosa, atender lo más grave, para que te des cuenta el manto de impunidad. Un juez saca una resolución de no innovar, o sea, que concede un amparo constitucional contra la Junta Departamental. ¿Sabe que la Junta Departamental le hace caso omiso, sesiona, atendemos un poco? La Junta Departamental, para que entre en contexto, mantiene 13 miembros.
Sí.
¿Verdad? y entre 5 miembros deciden, sin tener quórum, suspenderle a 2 concejales. Deciden suspenderle a 2 concejales, entre 5. Decirle sin quórum, deciden convocarle a 2 suplentes. ¿Sabes lo que es eso? Le convocan a 2 suplentes.
Para tener entonces, mayoría.
Obviamente, claro, pero no puede, no tiene los quórum, no tiene claro. Nada, no puede pasar eso.
Claro.
Entonces, ¿qué hace? Un juez electoral agarra y concede el recurso de amparo y no va, que se suspendan los efectos de esas resoluciones de suspenderle y de convocar a los nuevos. Y que no, o sea que igual sesionan con la misma gente. Esos otros 2 están usurpando un cargo que no le corresponde, los 2 concejales que asumieron Guaú. Después otra vez, se le vuelve otra vez, le vuelven otra vez a sesionar. Volvieron a sesionar 5 veces. Ahora el lunes a la mañana volvieron a sesionar otra vez. El sábado a la mañana, el lunes a la mañana otra vez, volvieron a sesionar. El lunes a la tardecita volvieron a sesionar otra vez. Y hoy, esta mañana, ellos tienen que, porque están imputados por el desacato. Uh-huh. Y hoy tienen que irse en un juzgado para que el juez, que lo mínimo, porque varias veces desacatado, tiene que estar adentro. Esas 4 personas, por el desacato. 2 por el desacato y 2 por usurpación de cargo. Porque es reincidente. Y yo no sé, ojalá que el juez tenga bien puesto los pantalones, no sé quién es, ¿verdad? Pero para que de esa manera estos personajes vayan adentro. Imagínate, vos me da una orden judicial y yo no cumpla. Pues imposible, estamos todos locos. O sea, la ley en la selva, ¿sabes qué? La institucionalidad, el poder judicial, nadie le da pelota a nada, nadie hace nada. Entonces, ya no entiendo más qué es lo que está pasando.
Y bueno, ¿vos estás a candidatar para algo en este periodo?
Yo no.
Vos sos consejero ahora de Itaipú, ¿verdad?
Sí, estoy en Itaipú.
No, pero no te candidatas para nada. Vas a estos 5 años.
Ya no.
¿Qué, te alejaste de la vida política, Cándido?
No, sigo trabajando. A mí me gusta mucho la política, pero yo soy el pensamiento de la renovación de los jóvenes. Hay gente, jóvenes que en estos momentos me sacan, me hacen 6-0, tienen ideas nuevas. Así como en su momento, yo a los 31 años fui gobernador, hoy ahí ya estoy pasando los 50 años y obviamente hay gente joven, gente nueva, fresca, más preparada que yo, que pueden aportar. Y yo creo que la determinación en los cargos no le conviene a nadie, ni a la persona, ni al pueblo. Conste que está claro y te puedo mostrar. Tengo 2 mediciones donde me dan un excelente hándicap en el departamento de Guairá, donde tenemos una excelente posición. Número uno en chances políticas, pero ni aún así, decidí de modo propio dar un paso al costado.
Cándido, muchas gracias por tu tiempo y tu amabilidad.
Gracias, Jorge. Fuerte abrazo. Feliz de esta jornada.
Igual. Cándido Aguilera.